Esta noche en nuestro programa de biología, en este programa que vamos a dedicar a un tema de muchísima actualidad, la clonación humana con fines terapéuticos, nos acompaña Lola Caballero, doctora en biología, y también nos acompaña la profesora María González, coordinadora de la asignatura de biología del curso de acceso, y la que ya todos deben conocer. Bueno, pues muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas noches.
Buenas noches, Isabel. Pues sí, efectivamente, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Lola Caballero, que hace muchos años que trabaja dentro de el Seminario Permanente de Didáctica de las Ciencias Naturales de nuestro departamento y que es una apasionada de este tema precisamente en el que vamos a hablar hoy y que tiene una actualidad, diríamos, rabiosa, ¿no? O sea, que hay unas controversias, que son unas controversias que, por otra parte, en la historia de la ciencia se han dado en numerosas ocasiones, porque aquí hay unas implicaciones muy fuertes, no solo de tipo ético, sino también de tipo religioso. Y esas situaciones son semejantes a unas... Todo el siglo XIX estuvo impregnado de esas controversias religiosas entre principalmente la Iglesia protestante, pues nada más que nos cabe recordar el tiempo que tardó Darwin en publicar la teoría de la selección natural, debido precisamente a que no se atrevió contra la influencia fuerte que tenía la Iglesia protestante. Mendel fue otro de los investigadores que por primera vez en la historia de la ciencia es capaz de desligar el tema científico del tema religioso. Y en este momento pues estamos viendo que hay un aspecto importantísimo que está saliendo en todos los medios de comunicación, que es la clonación humana, y es lo que está implicando, porque hay muchas voces que hacen uso de estos medios para dar una información, a mi modo de ver, pues parcial, partidista, sesgada y no lo suficientemente veraz como para que el lector medio o la persona que no está muy versada en temas científicos ni por dónde va la investigación pueda tomar pues una postura, ¿no? Y en este caso yo creo que uno de los principales problemas es que se habla de aspectos científicos y un lenguaje que se confunde, y creo que en parte podríamos aquí empezar por aclarar una serie de aspectos, ¿no, Lola? Como por ejemplo el comentar a nuestros oyentes qué es un clon, y en qué consiste ese proceso de clonación, que es de lo que se habla tanto.
Pues sí, es cierto que hay que aclarar una serie de conceptos básicos en este tema tan de actualidad, tan controvertido, tan polémico, para que la gente pueda tener una serie de conocimientos y poder opinar, tanto las personas que informan al público como cada uno de los que están en su casa y reciben estas noticias sobre estos descubrimientos tan importantes que se están haciendo y que van a una velocidad verdaderamente de vértigo. Si nos preguntamos qué es un clon y queremos dar una definición breve, podemos decir que es toda la descendencia que se obtiene de un único individuo por reproducción asexual. Por lo tanto, es una descendencia igual al individuo del que procede e idéntica entre sí. Por ejemplo, una colonia de bacterias que procede de una sola bacteria que se ha ido duplicando, eso se puede decir que es un clon. Si ya nos trasladamos a niveles de organización celular superior, pues podemos decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos cultivando un tejido humano, por ejemplo, para hacer un injerto de piel que luego se pueda implantar en quemados, ese tejido que resulta de un número reducido de células y que se cultiva en el laboratorio y se multiplica por mitosis, por reproducción asexual, pues llega a ser un clon. Cuando estamos reproduciendo vegetales mediante esquejes, estamos obteniendo plantas por reproducción asexual similar es aquella de la que proceden. Esos son clones, ¿eh? Por lo tanto, el término clon, que parece que tiene unas connotaciones misteriosas de ciencia ficción, de ser un monstruo, pues simplemente responde a esta definición biológica tan sencilla, ¿eh? Lo que ocurre es que los clones que están utilizando actualmente en animales y que por primera vez hemos visto en Corea que se han obtenido con células humanas, pues necesitan un proceso que pues simplemente consiste en quitar y poner. Parece que todo aquello que nos resulta invisible al ojo humano es complejo, pero si nosotros pudiésemos agrandar el tamaño de las células y sus núcleos con los que vamos a manipular, pues sería tan sencillo como vaciar un cajón y meterle algo dentro. Porque el proceso de clonación consiste en coger el núcleo de una célula, de un individuo, quitarlo, por supuesto, con un instrumental muy preciso, muy fino. Todo esto se tiene que hacer bajo la visión del microscopio, con unas agujas de cristal finísimo, pero la técnica ha conseguido que esto sea posible. A esa célula se le saca el núcleo y ese núcleo se pone dentro de un óvulo al que previamente se le ha quitado su propio núcleo. Los óvulos, por ser gametos, al igual que los espermatozoides, tienen la mitad del número de cromosomas de una especie y no se dividen. Solamente el óvulo comienza a dividirse cuando ha recibido la dotación cromosómica complementaria del espermatozoide. En ese momento hay un mecanismo que le induce a dividirse, dar dos células, dar cuatro, dar ocho, y estos primeros estadios de división del óvulo fecundado son los que dan lugar a un embrión. Si nosotros a ese óvulo, que es una célula bastante grande, de las más grandes que existen, conseguimos quitarle su núcleo y le introducimos el núcleo de otra célula cualquiera del cuerpo que no sea un gameto, y luego mediante diversas técnicas, como pueden ser pequeños estímulos eléctricos, ese óvulo es capaz de dividirse, y lo que se está dividiendo es el material genético, el núcleo de la célula donante de ese núcleo. Eso es lo que se llama clonación. Es un proceso bastante sencillo. Se ha hecho en animales, no olvidemos que la oveja Dolly se consiguió de esta manera, y por supuesto, pues hasta el momento había y sigue habiendo impedimentos de carácter ético que frenan el hacer esto con seres humanos, con células humanas, por una serie de motivos que vamos a pasar a comentar un poquito más adelante.
Claro, yo aquí quizá a lo mejor todavía no ha quedado suficientemente claro que el núcleo que se va a introducir ya tiene una dotación genética doble que la del óvulo. Hemos quitado el núcleo del óvulo, que tenía una dotación genética simple, y luego lo hemos introducido de una célula normal, el núcleo de una célula normal, ¿no? Entonces, bueno, eso para que se vea la diferencia de que podría salir lo que era el proceso de clonación y por qué se hacía. Y ahora a mí me gustaría que otra palabra, digamos, maldita y que está totalmente mal interpretada y que hay mucha confusión con ella, es que nos explicaras qué son las células madre.
Bueno, para empezar debemos decir que el término células madre no es demasiado correcto. Quizás sería más adecuado denominarlas células pluripotentes o células troncales, porque estas células, que son las que en principio forman parte del embrión, son capaces de dar lugar a cualquiera de las células que forman los diferentes tejidos del cuerpo humano o de cualquier otro ser vivo. Tengamos en cuenta que una vez que se ha producido la fecundación del óvulo, se forma lo que se conoce como un cigoto. Ese cigoto comienza a dividirse en dos células. Hay un primer estadio, el desarrollo embrionario, que da lugar a una esferita de células, que puede tener unas 8 o 16 células, todo lo más, que se llama mórula, que luego eso sigue creciendo y se convierte en el siguiente estadio, que es la blástula, que es como si fuera una pelota hueca de células, y que luego pasa al siguiente estado, que es la gástrula. Eso ya es un estado más complejo. En concreto, las clonaciones que se han hecho en Corea han conseguido que el embrión que se ha obtenido llegue al estado de blástula. Si nosotros podemos ver al microscopio uno de estos embriones, comprobaremos que sus células son todas iguales, porque lo que ocurre en realidad es que todas nuestras células, bien sean células musculares, bien sean células epiteliales, neuronas, células sanguíneas, son muy diferentes una vez que se han desarrollado, pero en principio todas esas células tienen los mismos genes. Lo que ocurre que a medida que va avanzando el desarrollo embrionario y la formación del embrión y luego del individuo adulto, pues estas células van expresando diferentes genes. Depende mucho aunque todavía este campo de la embriología tiene bastantes lagunas y bastantes cosas por conocer, pues se cree que depende de la posición que las células ocupan dentro del embrión para que expresen unos genes o expresen otros. Estos genes pues se manifiestan efectivamente haciendo que las células pues se conviertan en neuronas o se conviertan en células musculares, por ejemplo. Por lo tanto, en el embrión estas células tienen capacidad para desarrollar cualquier tipo de tejido. Dan lugar a una línea de células y el interés precisamente de la clonación es conseguir embriones de los cuales se puedan sacar las células que necesita un paciente. Estas investigaciones de embriología y de obtención de células se están haciendo ahora mismo con embriones que resultan de los excedentes de la reproducción asistida, de la fecundación in vitro. En España, tú sabes, María, por ejemplo, que hay más de 30.000 embriones congelados que son excedentes, sobrantes de reproducciones asistidas y que, bueno, pues sí que es cierto que debemos considerar, y en mi opinión, pues que la vida humana comienza con la primera célula. Lógicamente no se puede comparar un embrión de 8 células con un feto de 13 semanas. Es totalmente diferente. Ese feto pues ya puede sentir dolor, puede recibir una serie de sensaciones y de estímulos y lógicamente pues no es lo mismo. Aunque en esencia ese cigoto y ese embrión de muy pocas células se puede considerar que es una vida humana, pero al hacer y trabajar y experimentar con él, siempre, por supuesto, con fines terapéuticos, no es lo mismo que hacer este tipo de cosas ya con seres que están en un estado de desarrollo mucho más avanzado. Por lo tanto, ¿cuál sería la ventaja de trabajar con estas células madre? Pues obtenidas por clonación, pues que tendrían los mismos genes del individuo en el que nosotros queremos implantar, pues por ejemplo, neuronas para curar enfermedades como puede ser la enfermedad de Alzheimer. Entonces, al tener sus mismos genes, el sistema inmunitario de esa persona no lo va a reconocer como algo extraño y no lo va a eliminar. Por lo tanto, hay los problemas de rechazo que se producen a la hora de los trasplantes. No olvidemos que trasplantar un tejido pues sería también un trasplante. No se van a producir y es una ventaja. Sí, es verdad que también hay células madre en los adultos, en nosotros, por ejemplo, pues en el cerebro. Recientemente investigadores españoles han descubierto células madre en el cerebro, a partir de las cuales se pueden conseguir neuronas. En la médula espinal también existen estas células madre, por lo tanto, la clonación y los embriones no sería la única fuente para obtener las células madre. El problema está cuáles son más eficaces, con cuál se puede trabajar mejor, cuáles plantean problemas éticos y cuáles no.
Ya, sí, yo en principio aquí has introducido otro concepto científico que es la fecundación in vitro. Entonces, hay que puede resultarle a nuestros oyentes un poco lo que da origen a la fecundación in vitro, que es de estos embriones que estamos viendo que hay esos excedentes congelados, y todo lo que significa la clonación terapéutica. ¿Es posible que nos puedas hacer una diferenciación de lo que da origen la fecundación in vitro y para lo que serviría la clonación terapéutica?
Bueno, pues en principio son conceptos diferentes. Hace unos años empezaron a aplicarse las primeras técnicas de reproducción asistida. La primera fue la inseminación artificial, que se hacía pues introduciendo esperma directamente en el útero. Pero había mujeres que tenían problemas anatómicos, por ejemplo, pues trompas estrechas, otra serie de alteraciones, y no llevaban a término la fecundación. Entonces el siguiente paso fue lo que se llama la fecundación in vitro. In vitro quiere decir en vidrio. Entonces se saca el óvulo por un lado, espermatozoides por otro, y en un tubo de ensayo pues se propicia la fecundación. Allí se produce un embrión, este óvulo fecundado da lugar a un cigoto, se produce un embrión, y una vez que ese embrión tiene un tamaño determinado ya se implanta en el útero para que el embarazo pueda seguir a término. En principio esto se consideraba como una cosa muy extraña. Ya en su día pues se habló de que con esto se iban a crear monstruos, cuando para nada se modificaba el material genético de esas personas, y de hecho pues la niña, primera niña probeta que nació en Inglaterra, es una niña completamente normal, y esta técnica pues ya ni se discute, es totalmente normal. La clonación Pues es el proceso que hemos explicado antes de quitar el núcleo a una célula e introducirlo en el citoplasma de un óvulo, puede hacerse con dos fines, ¿eh? Yo creo que aquí también tiene mucho que decir, pues es un problema que tiene que estar contemplado por juristas, en el que el derecho tiene también mucho que decir, porque se puede utilizar de dos maneras, ya sabéis, como siempre, o para el bien o para el mal. La clonación terapéutica es aplicar este proceso para obtener células madres de una misma persona, y luego, pues, trasplantarle los tejidos que se hayan obtenido a partir de ese embrión. Una clonación para curar. Es cierto que se está diciendo en los últimos días y como consecuencia de los últimos experimentos realizados en Corea, que se están dando falsas esperanzas a personas que tienen, por ejemplo, enfermedades pues como diabetes, Alzheimer, porque se cree que ya de un día para otro va a aparecer su remedio. Es cierto que falta muchísimo por investigar. Todavía hay bastantes años de por medio hasta que se pueda coger un embrión, sacar las células correspondientes que vayan a dar lugar a una línea o a otra. Por lo tanto, falta mucho, pero hay que empezar alguna vez, hay que empezar a andar.
También me gustaría, bueno, preguntar a las dos, porque estamos viendo en los medios pues que este tema está ahí, desde luego, y que hay argumentos a favor, argumentos en contra de los propios científicos. ¿Podríamos empezar por estos argumentos a favor de la clonación terapéutica con células humanas? ¿Podemos empezar con los argumentos a favor?
Pues sí, hay muchísimos argumentos a favor. Entre otras cosas es que si no se investiga, no se puede ayudar precisamente a todas estas enfermedades y encontrar procedimientos sustitutivos que sería imposible, ¿eh? Simplemente si no se investiga precisamente y se conoce mucho más de todo lo que es esa clonación terapéutica. En principio, también hay otra cosa, que es que se podía usar otras células madre humanas, como la que estamos viendo de la médula ósea o las que se han visto que existen dentro del en el cordón umbilical. Pero hay muchos problemas en la práctica, o sea que la técnica todavía no está lo suficientemente depurada y tampoco hay los suficientes conocimientos científicos como para que ahora mismo podamos resolver todos los problemas que hay, ¿no? Tanto en humanos como en animales. Porque las células madre adultas van a perder esa capacidad totipotente y las que más se prestan a estos manejos son los óvulos. Por supuesto, yo creo que hay un aspecto, ¿verdad, Lola?, que a la gente le asusta mucho, y es que yo creo que los medios y la ciencia y las películas de ciencia ficción y las novelas y todo esto, pues han incidido mucho en una cosa muy atrayente, que es el de clonar humanos, o sea, que esos embriones no tienen ninguna capacidad, los embriones que tenemos ahora mismo metidos en un congelador no tienen la capacidad de desarrollarse por sí solos, ¿eh? O sea, que eso, mientras no se implantara en un útero, sería imposible. ¿Y qué más podríamos decir?
Sí, pues fíjate que para terminar con los dos tipos de clonación que hay, la otra clonación, aparte de la terapéutica, sería la reproductiva. Yo estoy oyendo en los últimos días, pues algunas personas en medios de comunicación, como representantes de determinados colectivos, me da la sensación de que intentan inculcar en la gente temores, ¿eh? Como si estas experiencias de clonación nos fuesen a llevar a conseguir verdaderos ejércitos de individuos idénticos entre sí, sin voluntad, que nosotros pudiésemos manipular. Desde luego, la clonación reproductiva no tiene ningún sentido, ¿eh? Porque en principio hemos visto que la oveja Dolly ha fallecido siendo bastante joven. Eso, el hecho de coger un citoplasma de un óvulo de un individuo ya con una determinada edad, pues hace que los que resultan tengan una serie de alteraciones, y no tiene sentido crear humanos que vayan a pasarlo mal, que tengan defectos. Por lo tanto, no tiene sentido crear humanos por clonación.
Pero sí es verdad, doctor Caballero, que en la mente humana sí está ese miedo a la falta de control. Es decir, por eso continuamente estamos haciendo la clonación humana con fines terapéuticos. Pero eso se puede ir de las manos, yo no digo ahora, pero en un futuro, quizás sea el miedo de toda esta gente que estamos comentando, sí, que se ve en televisión, el que esto se vaya de las manos, si no ahora, dentro de 50 años o dentro de 100.
Hombre, por supuesto, hay que tener una precaución, porque es un tema muy polémico, muy delicado, que hay que atarlo antes de desarrollarlo. Yo creo que en principio el científico es al que menos hay que temer. porque él se dedica a hacer su trabajo, van encaminadas hacia el bien de la humanidad, a curar a muchas personas en un futuro, esperemos que no sea demasiado lejano, y el científico, yo creo que, salvo excepciones, no ve maldad. Sí que es cierto que a lo mejor personas ajenas o entidades ajenas al científico pueden ver en esto de la clonación pues una mina, ¿eh? Una mina para sacar dinero, para cobrar a precio de oro todas estas aplicaciones de estos resultados. Sí que es cierto que las autoridades deben vigilar este proceso y este tema, y también quizá controlar a aquellos que están alrededor del científico esperando ver cuál va a ser la aplicación económica que van a poder tener, porque esto sí que puede a lo mejor conducir pues a una serie de hechos que no sean deseados.
Esto sería también argumentos, digamos, en contra. Podrían ser argumentos en contra, lo son, vamos. Uh-huh. Y en cuanto a la legislación actual, la situación legal en España.
Bueno, pues esto, sorprendentemente, España fue, y digo fue, porque ahora mismo tiene que coger otra vez rápidamente el testigo y acelerarse, un país pionero en lo referente a la legislación de estos temas, y de hecho, pues la ministra de Sanidad ha insistido, y es cierto porque sacó en el año 88 la ley de reproducción asistida, que en ese momento se consideró como la más avanzada de Europa. Hoy va, nuestra legislación ha quedado mucho más restrictiva que la del Reino Unido, y por no hablar ya del sector privado de los Estados Unidos. Por ejemplo, hemos firmado ahora mismo la declaración de Oviedo, de Gijón, de la Sociedad Internacional de Bioética, en la que se admite como válida la utilización de células troncales o células madres con fines terapéuticos, siempre que esto no implique la destrucción de embriones. Entonces, hay prohibidas una serie de cosas, que es todo uso no reproductivo de embriones, tiene una pena de entre 1 o 5 años de cárcel. Bueno, y ahora aquí nos preguntábamos nosotros, ¿y qué hacemos con los embriones que están congelados? Bueno, pues aquí hay distintas opiniones. Nosotros hemos llegado a oír la opinión de que lo que hay que hacer es que tengan una muerte digna, y es desenchufar el congelador.
Antes que usarlos para experimentar e ir avanzando en el tema de obtención de células madre que luego se puedan aplicar a pacientes.
Claro, por eso ya te digo que aquí inciden aspectos científicos con aspectos no científicos, que pueden ser ya dentro de un aspecto ético que le corresponde al legislador, que es lo que se va a hacer con ello, ¿no? Y por ejemplo, también tenemos absolutamente prohibido la creación de clones, y eso tiene también una pena de cárcel entre 1 a 5 años. Seleccionar el sexo de los hijos también es otra de lo que está prohibido. Estimular a que se reproduzca un óvulo no fecundado por un espermatozoide. Hay otra cosa que tampoco se cumple, que es que mantener óvulos fecundados in vitro más de 14 días. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que congelarlos o implantarlos en un útero antes de este plazo. Claro, la fecundación in vitro dio unas expectativas reales y que se cumplieron en muchas parejas de poder tener hijos. Pero eso se hacía a costa de conseguir más óvulos fecundados de los que a lo mejor era necesario. Porque ya que se hacía la extracción de óvulos, se hacía de manera que la mujer que se ponía ello, pues tuviera la posibilidad de que luego se le volvieran a implantar, y algunos eran viables, otros no eran viables, pero si eran viables los que sobraban, ¿qué se hacía con ellos? Entonces permanecen ahí congelados. La investigación, para que avance, es necesario que esto esté perfectamente legislado, que haya un tipo de investigación en que el científico se sienta libre para poder seguir avanzando en la ciencia y en el conocimiento de todos estos procesos, y en ese sentido creo que los legisladores estarán totalmente puestos a que eso sea así. ¿Tú te acuerdas de alguna más situaciones legales en España?
No, hablando ya de la situación legal, sino sí que es cierto que todo lo que es el desarrollo embrionario para obtener las células de los diferentes tejidos que luego hay en el adulto, pues es un proceso que aún tiene bastantes puntos oscuros. Sí que es verdad que podemos considerar que es un desperdicio a conocer todo este tipo de desarrollo a través de células clonadas. Por ejemplo, yo creo que deberíamos ir utilizando el material del que ya disponemos, ir por fases, primero profundizar tal vez con células de otras especies animales cómo cada parte del embrión llega a convertirse en un tejido adulto y en un órgano completamente formado. Después se pueden utilizar los embriones que tenemos congelados como excedentes de la reproducción asistida, y una vez que todos estos puntos oscuros estuvieran muy claros, ya empezar a clonar células de individuos para evitar el rechazo que un trasplante externo pudiera provocar en ellos.
Pues desgraciadamente es un tema interesantísimo, no, sí. no tenemos más tiempo, pero sí decir que este tema debe estar en los medios, debe estar en la calle, se debe debatir, y bueno, la gente de a pie debe conocer todo esto de lo que hemos hablado y profundizar en ello. Pues muchísimas gracias a las dos y muy buenas noches.
Buenas noches.